Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir en este horario con muchísimo gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves para hacer un repaso por las cosas públicas más importantes. Vamos a estar centrándonos en esta tarde en varios asuntos. Por una parte, vamos a estar hablando sobre el tema del calentamiento global, del impacto de los fenómenos de cambios climáticos en nuestra entidad, y esto relacionado a propósito, por cierto, con la crisis por el desabasto o la distribución, mala distribución del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. También vamos a ponerlos al día y hacia el final con respecto a la situación actual del coronavirus, las novedades con respecto al proceso de vacunación en nuestra ciudad. Hay que recordar, pues, el día sábado arranca en Guadalajara. Por cierto, que ya lo escucharon ustedes en la segunda emisión de Señal Informativa, hay personas ya haciendo fila, aparentemente allá en lo que va a ser el drive-thru en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en el CUAD. Hay que recordar que eso arranca es hasta el día sábado, la vacunación allá en ese y otros puntos de Guadalajara, que lo vamos a recordar en algunos instantes. Pero también vamos a dedicar buena parte del programa de hoy a hablar de asuntos de violencia organizada, de inseguridad. Vamos a estar hablando sobre la situación en torno a las personas desaparecidas en Jalisco, a esta grave crisis. Vamos a tener un contacto en unos minutos con el doctor Francisco Jiménez Reynoso del Observatorio de Seguridad acá de la Universidad de Guadalajara. Y también, de hecho, vamos a comenzar con otro asunto bastante delicado que tiene que ver también con la inseguridad. El día de hoy fue localizado un cuerpo ahí en el centro de Tlaquepaque, en una banca. Esto es una situación bastante delicada porque aparentemente o supuestamente ese cuerpo podría corresponder a quien era el fundador del cártel Nueva Plaza. Es un cártel rival del cártel Jalisco Nueva Generación. Nuestro compañero Henry Saldaña ha estado al pendiente de esta información y le agradecemos porque está en la línea telefónica y nos va a compartir los detalles, el reporte de este hallazgo. Henry, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Un gusto saludarlos y vaya, pues es una sorpresa. Prácticamente no hay palabras para describir esta situación de inseguridad que se está viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Dejar un cuerpo en plena hora del día, pues prácticamente no esperar en la noche, pues dejarlo a una cuadra de la presidencia municipal de Tlaquepaque y frente al Parián, y que nadie se haya dado cuenta de quién abandonó este cuerpo, pues bueno, eso sí sorprende bastante, pues la coordinación que hay entre las autoridades. Esto podría corresponder el cuerpo a Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, este cuerpo envuelto en plástico negro y con dos mensajes grabados con cuchillos y haciendo alusión al nombre de El Cholo, esta persona que ha sido buscada por las autoridades y que no la habían localizado. Pues bueno, al parecer fue dejado en una de las bancas del centro de Tlaquepaque, prácticamente en el Jardín Hidalgo, ubicado a una cuadra de la presidencia municipal, donde pues hay autoridades y pues los tres niveles de gobierno realizando sus labores de vigilancia. Pero lo otro sorprendente es de que pues el primer respondiente, es decir, las primeras autoridades que llegaron, pues no fueron las autoridades de Tlaquepaque, a pesar de que se encuentran pues muy cercanos a este hallazgo, fue la Guardia Nacional, y será ella quien dé la información sobre esta localización de este cuerpo abandonado en una de las bancas del Jardín Hidalgo. prácticamente hasta estos momentos no hay pues mucha información que se pueda otorgar, debido a que pues difícilmente las autoridades tendrían el ADN de este hombre, quien es el fundador del cártel Nueva Plaza y quien tendría pues varios problemas con el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, por la mañana, cerca de la madrugada, circulaba en Facebook y Twitter un video en redes sociales en donde pues se adjudicaba precisamente este hombre conocido como el Cholo, y quien detallaba que había sido el generador de violencia en el estado, y se adjudicaba pues varios incidentes delictivos aquí en el estado, entre ellos la masacre ocurrida en el municipio de Tonalá, en donde perdieron la vida 11 trabajadores de la construcción. Otro detalles que dio precisamente en este video difundido en redes sociales, pues que había sido pues el responsable de varias fosas clandestinas, y quien, según lo que dice este video, que estaría pues coordinado con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien él, según lo que menciona, tendría el apoyo para poder generar la violencia y poder atacar precisamente con más fuerza al cártel Jalisco Nueva Generación. Estaremos al pendiente de lo que diga la autoridad, y pues bueno, lo sorprendente pues prácticamente es dejar el cuerpo prácticamente al mediodía de este jueves, y que nadie se haya dado cuenta, que las cámaras de videovigilancia, no hay una persona detenida, prácticamente abandonar un cuerpo en una zona del centro histórico de Tlaquepaque, y pues nadie, hasta el momento nadie ha dado información sobre las personas responsables de este hecho. Prácticamente es parte de lo que tenemos de información hasta el momento.
Henry Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Martín. Gracias por el reporte. Lo que nos estás compartiendo en realidad es un asunto muy grave. Quizás algunos, digamos, informaciones adicionales para contextualizarlo, para dimensionar, de confirmarse que se trata de Carlos Enrique Sánchez Martínez, él es el Cholo, pues esto tendría implicaciones, esperemos tener implicaciones importantes en la dinámica de violencia que hemos tenido, por lo menos en los últimos 3 años, porque aparentemente este personaje conocido como el Cholo le estaría disputando a Nemesio Oseguera el liderazgo, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el control de Jalisco y otros territorios del país, ¿no?
Efectivamente, el Cholo pues era prácticamente, operaba en la zona de Tlaquepaque, Tonalá, parte de Guadalajara, quien era prácticamente señalado como el principal operador y distribuidor de pues enervante y drogas precisamente en esta zona de la zona metropolitana de Guadalajara, y quien pues habría roto precisamente con Nemesio Oseguera, alias el Mencho, y habría fundado este cártel Nueva Plaza, y que también las autoridades pues le atribuían a varios delitos, entre ellos homicidios y pues masacres, entre ellos también podría haber, estaba señalado en la masacre de Tonalá, y que pues en este video pues detalla precisamente que él habría sido el responsable. Pero las autoridades, te comento Rubén, pues no tenían ni idea dónde se encontraba.
Claro.
Era un grupo del crimen organizado quien lo localizó y pues lo dejó abandonado. Si es positivo esta identificación, pues lo dejó abandonado en una plaza pública y en plena hora del día, sin que hubiera detenidos.
Es muy impresionante este dato. Es como si dejaran a alguien en el Zócalo o en la Plaza Roja de Moscú justo a mediodía y que nadie se enterara. No puede ser así. Es evidente que hay complicidad o temor de las policías a actuar contra quienes, perdón, dejaron este cuerpo. El otro dato que ya mencionabas, Henry Saldaña, también muy importante, es que en el video que está circulando, donde aparece todavía en vida Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, se atribuye la comisión de estos delitos de desaparición y de asesinato con la creación de fosas en Tlaquepaque, en Tonalá, en Tlajomulco, y como ya recordabas también, la masacre masiva de 11 personas, de 11 trabajadores de la construcción en la colonia La Jauja hace apenas unos días. Pero una cosa que me llama la atención, aparentemente fue obligado a dar esa declaración porque en el video se alcanza a percibir que está esposado, ¿no?
Efectivamente, esta detención, según fuentes extraoficiales, se habría dado por personal pues del ejército, se puede decir pirata, que se encontraba operando allá en Puerto Vallarta. Esta es la información que tenemos extraoficialmente, que no ha sido confirmada por la autoridad. La detención que realizó precisamente este integrante del grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación se habría registrado allá en Puerto Vallarta y trasladado en transcurso pues, prácticamente de esta madrugada a pues al municipio de Tlaquepaque, donde operaba precisamente este grupo criminal, y pues abandonado. Recordarás que pues el año pasado pues el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México sufrió pues un atentado.
Exacto.
Y quien estaría atrás de este atentado sería miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hace mención en este video que Omar García Harfuch pues podría tener participación o le habría brindado el apoyo para que las autoridades federales pudieran pues llegar precisamente en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero bueno, esto es una hipótesis, tendrían que realizar las indagatorias y primero saber si corresponde el cuerpo a esta persona, debido a que pues, bueno, difícilmente las autoridades tendrán un ADN de esta persona, de este pues hombre señalado como el Cholo, alguno de sus laboratorios. Hay que esperar a que la familia pues reclama el cuerpo y de ahí pues empezar la indagatoria que realizará la autoridad, ¿no?
Lo que sí parece concluyente, Henry Saldaña, es por el video, es que sí fue detenido, pero pues no por las autoridades, no por la Fiscalía de Jalisco, no por la Guardia Nacional, ni por la Fiscalía General, sino por fuerzas, podemos decir, especiales del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se ve atrás del Cholo en este video, me parece que son cinco hombres armados, y el armamento que portan,
el que está
no lo ves ni siquiera.
Justo detrás de él parece cargar, o tú me dirás, Henry, una Barrett, es lo que aparenta ser el que está justo detrás del Cholo en el video, Henry.
Efectivamente, son Barrett de calibre 50, esos para atravesar vehículos blindados, y, o sea, prácticamente es armamento utilizado para la guerra y que pues en muchas ocasiones el Cártel Jalisco Nueva Generación pues ha difundido algún tipo de video de esta pues del tipo de armamento que porta, ¿no?
Y finalmente, sobre la conexión, sobre este presunto apoyo que estaría recibiendo de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Digamos, creo que algunos elementos de contexto nos ayudan a entender por qué se refiere a él. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver el secretario de Seguridad de la Ciudad de México con lo que pasa en Jalisco? Pues resulta que Omar García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua y a su vez nieto de Marcelino García Barragán. Marcelino García Barragán fue gobernador de Jalisco, fue el secretario de la Defensa Nacional cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco en 1968, y el padre del actual secretario de Seguridad, Javier García Paniagua, fue director de la Dirección Federal de Seguridad en un periodo en el que se atribuía a la Dirección Federal de Seguridad el control del narcotráfico de los distintos grupos del crimen organizado en el país. Es decir, hay una relación ahí, digamos, oscura, gris, que podría dar contexto de por qué este vínculo y quién es este personaje, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, y por qué aparentemente en este video el Cholo dice que estaría recibiendo apoyo de él para enfrentar al dirigente autonombrado del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Mencho, ¿no?
Efectivamente, Rubén, recordarás que en el atentado que sufrió en la Ciudad de México el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, después de prácticamente unos minutos lograron la detención de La Vaca. La Vaca es uno de los sujetos que opera precisamente el Cártel Jalisco Nueva Generación y que fue mandado para pues asesinar precisamente a Omar García Harfuch, y que él operaba pues toda la zona de Tonalá por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por ahí va la historia. Al parecer también este sujeto, La Vaca, pues traía pues algunos problemas con el Cholo, debido a que pues prácticamente tenían límites territoriales para la distribución de sus delitos, y podría tener alguna pues participación. Pero bueno, esto las autoridades tendrán que realizar la indagatoria y pues primero saber quién fue el que dejó el cuerpo pues, prácticamente en pleno centro histórico de Tlaquepaque y que nadie se haya dado cuenta, ¿no?
Y bueno, investigar también el supuesto video donde sale el presunto cholo hablando de presuntas complicidades, porque también menciona a dos mandos, ¿no?, de la policía de Guadalajara en este caso, Henry.
Efectivamente, habla de dos mandos de la policía de Guadalajara, quienes podría ser uno el director operativo y que podría estar señalado precisamente por este grupo de crimen organizado, pero pues bueno, pues prácticamente tenían que realizar esta indagatoria de la autoridad y pues esperemos ahora sí pues a ver si funcionaron las cámaras de videovigilancia para saber si...
Debe estar lleno toda esa zona de Tlaquepaque de cámaras, me imagino, Henry.
Se supone, no, tal vez de, no del escudo urbano, pero sí lo que han mencionado las autoridades que han colocado pues cámaras de videovigilancia municipal.
Claro.
Prácticamente estás a una cuadra de la presidencia municipal, frente al Parián, y no te das cuenta de quién te deja un cuerpo envuelto, pues caray.
No, es inadmisible. Es evidente que no puede ocurrir un hecho de esta magnitud, de dejar este cuerpo, porque cuántas personas lo cargaron, cuántos hombres armados los protegieron alrededor, los vehículos en los que que portaban este cuerpo a mediodía. El mensaje es de total impunidad, de decir, nos podemos mover a mediodía, cometer este hecho sin que la policía municipal o estatal nos vaya a detener, porque sabemos que están de nuestra parte. Uh-huh. Yo creo que ese es el mensaje, y es muy, muy inquietante este mensaje, este suceso, y lamentablemente la sociedad estamos expuestos a las dinámicas de enfrentamiento entre los grupos del crimen organizado que realizan negocios ilegales, negocios del capitalismo ilegal, pero este hecho prueba que lo hacen con la complacencia de ciertas partes del aparato público. De otra manera no podrían operar, no podrían moverse con total libertad ni cometer estos delitos, masacres masivas, las fosas clandestinas, la desaparición masiva de personas como está ocurriendo en Jalisco. Pero sin lugar a dudas es una noticia importante porque la otra consecuencia de estos negocios y de estos enfrentamientos del crimen organizado es que tiene consecuencia en la sociedad.
Exacto. Hay que recordar, de hecho, Henry y Rubén, pues de este cártel, tú me dirás, Henry, quizás se conoció más el nombre, por lo menos Nueva Plaza, hace 3 años justamente en el marco del asesinato de los 3 estudiantes de la Universidad de Cine del CUAD, porque supuestamente fueron confundidos justamente por integrantes de este cartel, fueron confundidos por parte de integrantes del otro cartel rival, el cartel Jalisco, Henry.
Efectivamente, a él, al Cholo se le atribuyen pues varios delitos, varios homicidios, y sobre todo la forma en cómo los realizaba, debido a que pues él utilizaba prácticamente pozoleaba a las personas, descuartizaba, era una de las personas que daba pues una actitud de violencia pues masiva, precisamente al asesinar a sus víctimas, descuartizaba, los abandonaba en ciertos lugares públicos, y pues bueno, este acto de impunidad pues habla, como lo dice Rubén, tendrían que ser investigados pues autoridades estatales y municipales sobre esta situación de que pues dejar el cuerpo de esta persona que era buscado por la Fiscalía de Jalisco por diferentes delitos y que pues no lo habían localizado, y que esta mediodía pues ya fue localizado en una banca del Jardín Hidalgo, pues bueno, deja mucho que hablar.
Así es.
Sobre esta situación, Rubén, Jesús, y sobre todo lo que diga la Fiscalía, a ver si no lo manda a la Fiscalía General de la República para que tome el caso, y pues bueno, ahí estaremos al pendiente de lo que nos diga la Ciudad de México sobre esta
situación. Muy bien. Muchas gracias, Henry Saldaña, por este reporte tan completo. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Henry Saldaña, con este reporte, con este acontecimiento. Pues podremos ir inusitado. Sí sorprende, pero también uno entiende que estas cosas ocurren en este país por justamente esta complacencia, este solapamiento de las actividades del crimen organizado y de sus grupos que cometen estos delitos y hacen estos negocios, pues justamente con el amparo y la protección de ciertos partes del poder público, ¿no?
Sin duda, Rubén. También hay que recordar a Omar García Harfuch, estuvo a cargo también de, o era un mando de la Policía Federal, solo para abonar el contexto, en el año 2014 en Guerrero, justamente en el marco de la desaparición y masacre de los estudiantes
y fue justo un mando, como dices, de la policía federal, ¿no?
Uh-huh, así es.
De la Policía Federal. Bueno, en unos momentos vamos a hablar con el doctor Francisco Jiménez Reynoso sobre este tema de los desaparecidos, pero el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, en base a datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno del Estado, reporta cifras de desaparecidos. Son 10,105 desaparecidos los que tiene este sistema estatal de personas desaparecidas, pero resulta que el 38% del total, 3,830 personas desaparecidas y no localizadas, ocurrieron justo durante el actual gobierno de Enrique Alfaro.
Es muchísimo también, nos recuerda también, trae datos específicos por grupos de edad de las víctimas. Sobresalen los varones entre 25 a 29 años de edad, son 1,609 de estos casos de personas desaparecidas, representan el 18% del total, sobre todo los jóvenes.
Vamos a línea telefónica para agradecerle al doctor Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, que nos tome esta llamada, y esto es porque ayer, acompañado de otros integrantes de este observatorio, ofreció una rueda de prensa para hacer un análisis de las leyes sobre desaparecidos, pero también sobre este fenómeno de las desapariciones. Y justo sobre este tema habló el doctor Francisco Jiménez Reynoso. Doctor, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Aquí estamos a la orden, como siempre, con un tema muy delicado para todos los jaliscienses.
Sin lugar a dudas. No sé si estaba escuchando nuestro reporte nuestro compañero Henry Saldaña, pero seguro se enteró ya de este hecho inquietante de la aparición del cuerpo de una persona que presumiblemente es líder de un cártel, de una fracción de un cártel que combate al cártel predominante. ¿Cómo interpreta este hecho, la aparición a plena luz del día, a mediodía, en la plaza principal de Tlaquepaque, de un cuerpo de un presunto líder de un cártel del narcotráfico, doctor Francisco Jiménez?
Bueno, en mi opinión es un desafío directo a las autoridades, que lleva diversos mensajes implícitos. El hecho, primero, circuló un material en el que aparentemente este personaje que está ligado con el cuerpo que aparece a un costado de la presidencia de Tlaquepaque, pues era el que estaba encabezando la nueva plaza, que en su momento fueron los rivales del cártel predominante en el estado de Jalisco, en el occidente del país, y poco a poco que se ha venido apoderando del control en diversas regiones del país y con un crecimiento exponencial a nivel incluso internacional.
Así es.
Y creo que tiene pues diversas aristas, ¿no? Este mensaje, el dejar el cuerpo de este personaje, del fundador y que dio la pelea al cártel dominante, en Nueva Plaza, pues uno de los mensajes que en mi opinión podría ser, pues a la misma presidencia municipal de Tlaquepaque, que podrían decirle, bueno, pues aquí está tu una de tus piezas. En el material que circuló con la anterioridad también pudimos apreciar que mencionó algunos nombres de mandos policíacos de la Policía Municipal de Guadalajara y que hay una renuncia por parte de Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, al intento de reelegirse, y que no descarto de que esté ligado su renuncia con estos eventos.
Es decir, que pudiera haber sido alguna amenaza directa al presidente municipal de Guadalajara y que por eso en realidad renuncia.
Sí, definitivamente yo respeto mucho el mensaje, pero no lo creo. Sinceramente, yo creo que hay un trasfondo que no se nos dice en el anuncio,
y vemos que hay una detención, un sometimiento, y aparece este personaje pues diciendo algunas palabras, señalando algunos posibles implicados, de salen a relucir varios nombres, entre ellos varios mandos de la Policía de Guadalajara, y después viene la presentación de la renuncia. Entonces, claro, para mí las cosas son muy claras, desde mi perspectiva, con las debidas reservas, por supuesto, y pues especulando en relación al tema, ¿no?
Y este otro dato que también menciona, de que se ha dejado en Tlaquepaque, es por también eventualmente un mensaje directamente al gobierno municipal local, ¿no?
Sí, sí, porque podría presumirse que este cártel recibió el cobijo de las autoridades de la zona, necropolitana, que algunos llamamos así, que se ha convertido la zona necropolitana en una gran necrópolis, en virtud de una rivalidad que había en su momento, y que parece ser que parte del mensaje, parte de mostrar a este personaje que atribuyen que era el Cholo, el mensaje es: lo tenemos sometido, lo tenemos capturado, y da su último mensaje aparentemente a los que integraban el Nueva Plaza, para que se incorporen a atender a sus familias, porque el mensaje que da este personaje en su último mensaje, aparentemente, pues es que ya se acabó todo, ¿no?
Esa es la última frase, de hecho. Exacto. Del video, doctor Francisco Jiménez, es a sus seguidores, pues vayan y dedíquense a su familia. Le saluda Jesús Estrada, doctor. Quería preguntarle justamente, ¿qué se puede esperar ahora en esta zona necropolitana, como bien la llama, lamentablemente, de Guadalajara, los habitantes, doctor? Esta situación, de confirmarse que se trata de este sujeto, el Cholo, ¿esto podría aumentar la situación de inseguridad, de violencia, o, digamos, más bien, reducir los índices a partir de esto?
Bueno, yo creo que va a reducirse el índice de ejecuciones, porque recordemos que este personaje al cual se menciona que era el Cholo, que aparece ya su cuerpo aparentemente embolsado, a un costado, a plena luz del día, al costado de la presidencia de Tlaquepaque, pareciera ser que el mensaje es para todas las autoridades de la zona necropolitana, y volvemos al estatus en que nos encontrábamos antes del rompimiento, porque recordemos que el Cholo era una pieza fundamental de los líderes del cártel dominante, y que después se reveló, incluso los letreros con los que están en las bolsas son muy contundentes y le llaman traidor.
Así es.
Entonces vuelve a haber hegemonía, esto es, ya no hay disputa, ya no hay fractura aparente en este cártel, que vuelve a recuperar el poderío y la unidad que tuvo antes de la fractura que se dio con uno de los integrantes del mismo grupo del que estamos hablando, y que hubo una decisión, y que aparentemente fue apoyado por diversas autoridades desde la pasada administración hasta la presente. Esos son los mensajes y las lecturas que podemos ir leyendo por las coordenadas que nos están dejando, incluso con estos mensajes cifrados. Y creo que al ya no haber esta rivalidad en la zona de los líderes de la zona necropolitana contra los que dominan el occidente del país o gran parte de ello, entonces pueden cesar las ejecuciones, pueden cesar las albercas, coloquialmente hablando, que así les llaman en el bajo mundo a las fosas clandestinas, y creo que se puede enfocar los negocios de este grupo dominante a otras actividades y cesar un poco los altos índices de violencia.
Doctor Francisco Jiménez Reynoso, ¿situaría usted el asesinato de Aristóteles Sandoval, el exgobernador, en estas disputas, en el marco de estas disputas?
Bueno, de, recordemos que ha surgido también un problema de otro cártel, que es el cártel inmobiliario. O sea, hay una gran batalla que es feroz, que no tiene que ver con el tema de las drogas, ni blandas, ni duras, que tiene que ver con terrenos, con grandes extensiones de tierra, y que más bien creo que el tema del exgobernador pudo haber sido por ese lado, uh-huh, de las peleas y conflictos que hay por tierras y empresarios, y pues hay otros que no quieren dejarse, que no ceden a entregar las tierras o que quieren quedarse también con la posesión. Entonces, creo que de manera colateral, pues sí, e indirecta, sí tiene que ver con la ejecución, pero con el tema de las ejecuciones como la de Tomé.
Exactamente, que ocurrió antes.
Lo importante es el lavado de dinero que se da junto con el tema de los cárteles inmobiliarios que han surgido en nuestra ciudad. El lavado de dinero.
Así es. Doctor, nos queda poco tiempo, pero quisiera que retomara solamente lo esencial de la información que presentó ayer acerca de las cifras de desaparecidos. ¿En qué situación estamos en Jalisco con estas altas cifras, doctor?
En la más crítica a nivel mundial. Y me atrevo a decir que a nivel mundial, porque dentro de las investigaciones que estoy haciendo desde hace ya algunos meses, no encuentro punto de comparación en otro estado del mundo de que se tengan desaparecidos a este nivel.
Así es.
Jalisco ocupa el primer lugar en desaparecidos a nivel nacional. Mis fuentes son las mismas instancias relacionadas con los desaparecidos, la Secretaría de Gobernación, algunos colectivos de fosas clandestinas que se dedican a contabilizarlas y lo que ellos encuentran en las mismas. Entonces, hay están entrelazados tres conceptos mortales, muy lacerantes para nuestra sociedad, que es el primer lugar a nivel nacional de desaparecidos, con 12,000, alrededor de 12,000, de 1964 a la fecha. Pero lo más preocupante es que en el estado de Jalisco, de esos 12,000, de 1964 a la fecha, 3,500 son de 2018 al 2021. Atención.
Así es.
De la forma en que se está recrudeciendo el tema de los desaparecidos. Lamentablemente también ocupamos otro nada honroso primer lugar a nivel nacional, que son las fosas clandestinas. Ocupamos el primer lugar en hallazgo. Jalisco aporta el 42% de todo el país, en hallazgo de fosas clandestinas. Y también ocupamos, tristemente, hay que decirlo, el primer lugar de lo que se encuentra en las fosas clandestinas. Esto es, personas o partes de personas que se albergan precisamente en estas fosas clandestinas, que pueden ser fosas clandestinas, panteones clandestinos, fosas acuáticas como lagunas, presas,
pozos también.
O a flor de piel en la carretera o en la calle. Sí. Es más, hasta en los jardines principales de las presidencias municipales ya se están encontrando.
Doctor Francisco Jiménez, entonces lo que señala además es que Jalisco no estaría en primer lugar solamente nacional de desaparecidos, sino a nivel mundial, viéndolo como un estado que integra a una federación, pues si comparamos
como gobierno local,
regional,
subnacional.
Claro, es un fenómeno social lo que estamos viviendo en Jalisco, en torno a la inseguridad y violencia. Yo no he encontrado otro país, otro estado como Jalisco, con los índices de desaparecidos, de descuartizados, que entierran en fosas clandestinas. No hay punto de comparación en el mundo. Esa es la situación en que está ubicado Jalisco.
Así
en
es.
Este momento.
¿Alguna vez hemos hecho el comparativo de que en la dictadura chilena que encabezó Augusto Pinochet hubo 3,000 desaparecidos y en Jalisco en este momento ya llevamos 12,000? O en otras dictaduras como en Uruguay, incluso comparado con estados nacionales como en España, hay más desaparecidos en Jalisco que en toda España, ¿no?
Exactamente. Es de lo que estamos hablando. Es precisamente el llamado que hacemos, el auxilio que pedimos ya desde hace más de un año a autoridades internacionales y federales para que vengan a poner orden en Jalisco, porque los que tenemos, lamentablemente, si tenemos una delincuencia organizada, tenemos otra delincuencia constitucional que está gobernando, y hay una simbiosis entre ellos.
Sin duda.
Eso es lo que trae este fenómeno del cual estamos hablando, del disparo exponencial. Tan solo en casi dos años van más de 3.500 desaparecidos.
Es muy impresionante estas cifras. Doctor Francisco Jiménez Reynoso, le agradecemos que nos haya tomado esta llamada y nos haya aportado su análisis, su lectura de estos fenómenos tan preocupantes. Gracias, y estamos en contacto más adelante, si nos permite.
Con mucho gusto, quedo atento para las próximas participaciones.
Claro que sí. Gracias, doctor Francisco Jiménez Reynoso, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa. Volvemos con un tema igual de importante y tiene que ver con las advertencias de los especialistas sobre cómo el cambio climático tendrá consecuencias muy severas aquí en Jalisco. Volvemos con este tema.
Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a la línea telefónica para agradecerle a la doctora Valentina Davidova. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUBA de la Universidad de Guadalajara. Y esto es porque esta mañana ella, acompañada de otros investigadores, dieron a conocer un reporte, una proyección de cómo cambio climático podría estar afectando, las condiciones del clima podría afectar de manera severa a ciertas regiones de Jalisco, especialmente los Altos y otros, y bueno, las consecuencias en términos de lluvia, en términos de disponibilidad de agua. Doctora Valentina Davidova, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, Jesús, y todo el auditorio de la Radio Universidad.
Gracias por atender esta llamada, doctora Valentina Davidova. Bueno, el anuncio que hoy hacen es, en el contexto además en el que estamos de desabasto de agua, es bastante preocupante. ¿Nos puede hacer un resumen de lo que se informó en esta rueda de prensa, doctora?
Claro que sí. El punto más importante que estuvimos discutiendo en la rueda de prensa el día de hoy fue el problema de sequía que vive nuestro estado, igual como una gran parte del país, prácticamente desde el año 2019. Las condiciones de sequía que sufre Jalisco actualmente llegó a la categoría sequía severa y está en desarrollo desde el diciembre de 2020. Estamos al principio de estiaje, es decir, los meses con mínima precipitación que se conoce según la distribución de lluvia a lo largo del año. Es decir, para poder recuperar los niveles de presas, los niveles del lago de Chapala, los cuales están muy afectados por la sequía que estamos viviendo prácticamente 18 meses como mínimo, afectan la actividad tanto industrial como agropecuario por falta de agua, pero también la vida cotidiana, claro, de la población de la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente en donde se concentra su gran parte, el área conurbada. ¿Por qué? Porque la presa que abastece la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente el área conurbado, la presa conocida como Elías González o simplemente conocida también como Puente Calderón, está a 17%. Es decir, ya no se puede extraer absolutamente ni una gota de esta presa para poder mantenerla con esta pequeña cantidad de agua y sobrevivir hasta que inician las lluvias y recuperan un poco estos niveles. El lago de Chapala también está en números críticos. Estando a mediados de marzo, lago de Chapala registra 54% de su almacenamiento con respecto a su estado normal. Es decir, el almacenaje de agua es solamente a la mitad de su, exacto, capacidad natural.
Doctora Valentina Davidova, estas proyecciones de esta severa, de sequía severa a severa extrema, ¿qué es lo que, por un lado, qué es lo que lo provoca? Y si también hay antecedentes de que ya habíamos estado en situaciones semejantes, doctora.
Definitivamente, a finales del siglo XX, México ha vivido una tremenda sequía que azotó especialmente el norte y centro del país, que duró de 8 a 10 años según la región. Esta sequía prácticamente cortó las actividades agropecuarias en estas regiones. Y desafortunadamente parece que están desarrollando las condiciones de sequía semejantes a lo que vivimos a finales del siglo XX. ¿Por qué? Porque ya tenemos 3 años de avance de condiciones secas hacia condiciones de sequía moderada y finalmente severa, la cual está en desarrollo prácticamente en la mayor parte de la República Mexicana. De hecho, la cuenca del río Lerma, Santiago Pacífico, también está gravemente afectada, con sequía de categoría severa a extrema, de tal manera que no hay agua para recuperar nuestros cuerpos de agua, tales como las presas o el propio lago de Chapala, hasta que no se regulariza el temporal de lluvia. Desafortunadamente, el pronóstico no es muy bueno. Parece ser que la temporada no se espera de la manera normal o abundante. Al contrario, los pronósticos marcan el desarrollo para el próximo trimestre, abril, mayo, junio, otra vez con déficit de precipitación en la región norte, centro, occidente del país. Incluso solamente la línea costera de Veracruz y un poco del sureste de México, en donde se observa anomalía ligeramente positiva. El resto del país tiene anomalía absolutamente negativa, que varía de 25 hasta 50% de pérdida de agua, que normalmente deja la temporada de lluvias, o más bien el inicio de la temporada de lluvias.
¿A qué se debe esta situación de sequía, doctora Davidova? ¿Son fenómenos cíclicos o se está agravando por razones que conocemos, este digamos, gran asunto del cambio climático?
Definitivamente, sequía es un evento climático normal que está en función del ciclo solar, de la presencia de fenómeno El Niño y otros factores de la circulación general de la atmósfera. Sin embargo, los impactos de sequía están en función de su persistencia, de su prolongación, es decir, qué tan frecuente se da, qué tanto tiempo perdura en una región en donde se estableció y con qué intensidad, es decir, qué tanto es el déficit de precipitación que se registra en esta región. Parece ser que la severidad de sequías está creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez son más frecuentes, son más prolongadas y todavía el régimen de precipitación es poco favorable para la recuperación de condiciones secas. ¿Por qué? Porque tiende a disminuir el número de días con lluvia. Si no, se dan lluvias más raras, pero con precipitaciones más intensas, las cuales no filtran tan favorablemente como antes, sino escurren y erosionan el suelo, prácticamente cambiando el régimen de filtración y recuperación de los cuerpos de agua, tanto en la superficie como agua subterránea.
Doctora Valentina Davidova, le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por sus importantísimas opiniones. Quería preguntarles ahora la situación en la actualidad en la que estamos, pues, con esta situación de tandeos y desabasto en el suministro de agua en la ciudad, en zona metropolitana de Guadalajara. En este contexto, doctora Valentina Davidova, el gobierno ha estado insistiendo en que la solución ante esta crisis de agua en la ciudad es la presa El Zapotillo, ponerla a operar, y el trasvase de agua hacia León, que con eso supuestamente podría mejorar la situación. ¿Usted lo ve correcto? ¿Esa es la solución ante este problema tan complejo? ¿Captar agua de allá de la zona de Los Altos, que creo que también es una de las más afectadas por el cambio climático?
Jesús, usted ha dicho correctamente, el problema es demasiado complejo es un problema multidisciplinario que no se puede resolver solamente aplicando ingeniería, aunque sea ingeniería hidráulica de excelencia. Si nosotros nos vamos a considerar el mantenimiento de ecosistemas o su desarrollo sistémico y su funcionamiento sistémico, nunca jamás podremos resolver problemas. Las medidas preventivas ante, por ejemplo, sequía, es decir, una cultura de agua ante las condiciones de subdesabasto que deberían de realizarse en forma previa antes de suceder o antes de vivir la crisis del agua que estamos viviendo el día de hoy. El primer punto. Segundo punto, algunas soluciones de ingeniería. Sin embargo, si quieren hacer el traslado de agua de un lugar al otro lugar, no significa que vamos a recuperar los niveles de agua. Es una solución momentánea, a corto plazo, pero también que quizás puede afectar a mediano y largo plazo. Lo que nosotros debemos hacer es buscar soluciones a largo plazo para poder asegurar impactos mínimos a corto plazo. Es decir, asegurar el tratamiento de aguas negras al 100% y su reuso con fines industriales y agropecuarios, como mínimo. Hasta la fecha, Jalisco no realiza el tratamiento de aguas negras al 100%. Para eso fueron construidas dos presas en los años 2012-2014. Sin embargo, no funcionan adecuadamente y solamente de 40 a 60% de aguas negras reciben algún tipo de tratamiento. Es a lo máximo. Es decir, la visión de solución de ingeniería a corto plazo no es la verdadera solución, sino puede ocasionar problemas más graves a futuro. Yo estoy muy contra, porque soy ambientalista, de destruir un ecosistema para revivir el otro. Es decir, no se puede tapar un hoyo descubriendo el otro. Hay que buscar otras medidas, y muy especialmente promover culturas de agua, tratamiento de aguas negras, y muy especialmente promover trabajo de bien medir el uso de agua, tanto en la población como en la industria en general, como entre los sectores agropecuarios, para conocer quién usa más, para establecer precios progresivos. Igual lo que estamos haciendo con la electricidad, el quien más usa, más paga. Y si la industria usa mucho, en este caso, que paga adecuadamente por cada metro cúbico. Y de ahí también promover la cultura de tratamiento y reuso de agua para disminuir el costo. Es decir, solamente golpeando nuestros bolsillos podemos encontrar soluciones verdaderamente aptas para el ahorro, en este caso, del agua.
Doctora Davidova, entonces, en esta línea de análisis, la decisión o la propuesta que plantea Enrique Alfaro, el gobernador, y el gobierno del estado, y los empresarios también ahora que están avalando y reclamando la presa del Zapotillo como solución, es equivocada.
Yo diría que lo primero que deben hacer es consultar a los académicos, a los investigadores, a los especialistas en materia de agua, ingeniería ambiental, ingeniería hidráulica, así como especialistas, biólogos, etcétera, que pueden dar el diagnóstico correcto a el agua en los acuíferos para poder tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Guanajuato tenemos presas con llenado de 72 a 85%. ¿Por qué? Porque sus presas grandes almacenan esta agua. Pero es el agua que debería de escurrir a través de la cuenca, arroyos o fluentes propiamente caudal del río Lerma y llenar nuestro lago de Chapala. Sin embargo, ahora esa agua se queda en presas construidas en otros estados exactamente para dar servicios domésticos o industriales con esta agua en su estado. Sin embargo, el cuerpo principal, que antes recibía el 100% de agua en la cuenca del río Lerma, ahora recibe una mínima parte a causa del uso de agua cuenca arriba. Estamos hablando desde el estado de México hacia su parte media, estado Guanajuato, estado Michoacán, y esta agua se usa ya muy intensivamente para necesidades agropecuarias, más que nada, especialmente los invernaderos y agricultura en general de estos dos estados, que requiere bastante agua. Por lo anterior, estamos viviendo este déficit crónico en el lago de Chapala, y si se dan condiciones críticas, como estamos viviendo a lo largo de los últimos 2-3 años, claro que esta condición crítica crece a supercrítica cuando uno busca tomar las decisiones con las cuales de inmediato puede dar la solución a corto plazo. Pero esta solución a corto plazo, como les dije, es muy, muy posible, se revertirá y hará mucho daño a mediano y largo plazo.
Así es. Pues muchísimas gracias, doctora Valentina Davidova, investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del CUBA. Gracias por atender esta llamada, y si nos permite, seguimos en contacto más adelante con usted a lo largo pues de este periodo de escasez de agua que vamos a tener en este temporal, que no va a ser tan abundante por estas razones que ya nos explicó. Gracias de nuevo.
Gracias, Rubén y Jesús. Que tengan muy buena tarde.
Igualmente, buena gracias. Tarde para la doctora Valentina Davidova. Qué preocupante panorama. Y pues otro especialista más que cuestiona las decisiones del gobierno, incluso ahora respaldado por empresarios. Ayer empresarios salieron otra vez con el cuento de siempre, hay escasez, hay que hacer la presa, cuando esa no es la solución.
Junto con también la Secretaría de Infraestructura del gobierno, fue un llamado. Vamos a dejar la nota allá en nuestras redes sociales porque ya se nos está acabando el tiempo. Por cierto, también Rubén, vamos a dejar un ejercicio que publicó Mural y otros medios, porque hoy comienzan estos nuevos tandeos. Son otra vez 214 colonias que van a estar afectadas. 2 días tendrán agua, 2 días no tendrán agua, o será menos el flujo que les llega, y van a estar rotándose, pero no todas son las mismas colonias de la vez anterior. Entonces, con estos ejercicios podrá usted saber exactamente si su colonia está en la lista.
Pero creo que son más, ¿no? Eran 213 primero, más las 159 que se anunciaron ayer. Creo
pero
que
algunas son, supuestamente de las primeras,
ya estaban ahí.
Ya están regularizadas algunas.
El asunto es muy preocupante y muy mala administración, es lo que dicen los investigadores de la Universidad de Guadalajara, muy mala administración de esta escasez y del agua por parte de las autoridades. Nos tenemos que ir, solamente las cifras de coronavirus del día de ayer vuelven a ser preocupantes, porque se presentaron 376 casos, pero 54 defunciones. Habíamos tenido reportado 5 y 7 defunciones. Todo indica que tuvo que ver con este retraso en el reporte de cifras que nos explicaba Carlos Alonso Reynoso, y no tanto por una disminución sustancial. Vuelve a ser preocupante, 54 casos. Se termina la vacunación en Tonalá, avanza en Los Altos, en Ciénega y sur del estado, y empezará la vacunación en Guadalajara el sábado, pero va a ser, todo el mundo anticipa, caótica. Ya hay filas de autos en el Centro Universitario de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, allá por Huentitán. Si hay filas desde este momento, imagínate lo que va a ser el sábado por la mañana. Va a ser terrible. Creo que no se han aprendido de las buenas prácticas todavía para facilitar la vacunación en este momento a los adultos mayores.
Acuérdense que ese drive-thru del POAD va a ser solo vehículos, no como fue el caso de Tonalá, donde sí recibieron peatones. Esta vez no van a recibir a nadie caminando, solo en vehículos.
Así es.
Antes de irnos, este anuncio, que se va a hacer una rifa el viernes 19 de marzo acá en Radio Universidad de Guadalajara. Se va a rifar una guitarra autografiada por artistas como Café Quijano, Calle Jaleo, Celtas Cortos, Iraida Noriega, entre otros. La invitación es a que escuchen la programación al aire a través de las diferentes redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara este viernes 19, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Sobre todo estar atentos pues acá a la programación y las redes sociales.
Las cuentas de Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, en Twitter, en Instagram. Solamente ahí va a ser la inscripción para quienes quieran, para los, digamos, radioescuchas que quieran llevarse esta guitarra autografiada. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable y mañana Otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Gracias y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.